RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
En Radio Exterior de España, Hora América, con Sabrina Aguado.
Saludos, bienvenidos un día más aquí a Hora América de Radio Exterior de España, un espacio en el que analizamos la actualidad americana y que hoy nos llevará hasta Ecuador y México, que siguen intentando limar asperezas después del asalto de la embajada mexicana en Quito. También hablaremos después de Venezuela, de Chile, de Colombia o de Estados Unidos. A continuación, analizaremos también el documento que el Real Instituto del Cano, junto con la Secretaría General Iberoamericana y el European Think Tanks Group, han elaborado un informe bajo el título Un futuro común para Europa, América Latina y el Caribe. Hoy estamos con ustedes, Manu Martín en el control técnico, Silvia Rubio en la producción y en el equipo estamos Maite Muniain, Tamara García y la que les habla hoy desde la presentación y la edición, Sabrina Aguado. Comenzamos.
En Radio Exterior de España, Hora América.
Comenzamos este repaso con la crisis, como les decíamos, entre Ecuador y México. El gobierno de Ecuador se defendió este martes ante la Organización de los Estados Americanos, la OEA, y justificó este inédito asalto policial de la embajada mexicana en Quito, acusando a México de promover la impunidad por haber refugiado al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, aliado del expresidente Rafael Correa y procesado por corrupción. Así lo ha expresado en esta primera reunión de la OEA el vicecanciller ecuatoriano Alejandro Dávalos.
Aspirábamos a que México diera cumplimiento a lo previsto en dichas normas y hubiera dispuesto la salida del señor Glass de Espinel, quien no reunía los requisitos para el asilo y quien de ninguna manera puede ser considerado como un perseguido político.
México pidió este martes también a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, apoyar la demanda contra Ecuador que va a presentar este mismo jueves ante la Corte Internacional de Justicia, el CIJ, así como la carta que enviará al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, por el asalto de su embajada en Quito. Beatriz Viaño.
Desde que estalló la crisis diplomática y la polémica internacional por la irrupción a la fuerza en la Embajada de México, el presidente Daniel Noboa sigue sin pronunciarse públicamente al respecto. De momento se desconoce si esta acción va a tener algún tipo de sanción para Ecuador, no solo ante las peticiones de la administración de López Obrador, que va a denunciar al país ante la Corte Internacional, sino también por las peticiones de otros gobiernos e instituciones. México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, adelantaba algunas de las medidas.
Anunciamos que estamos recurriendo ya a la Corte Internacional de Justicia Consulares y que vamos, por supuesto, y que queremos que se nos garantice el respeto a los locales, bienes y archivos de la embajada en Ecuador, que quedó totalmente cerrada indefinidamente y los servicios consulares suspendidos.
Lo que está claro es que lo ocurrido ya está afectando seriamente a nivel mundial a la imagen de Noboa, que en las últimas encuestas era considerado el mandatario mejor valorado de América Latina. El partido correísta Revolución Ciudadana en las últimas horas ha presentado un recurso ante la Corte de Justicia del país al entender que la captura del ex vicepresidente Jorge Glass fue ilegal y vulneró el derecho nacional e internacional. Así lo ha manifestado el presidente de este movimiento, Francisco Hidalgo.
Atacando la ilegalidad de la detención al ser arbitraria e ilegítima, al haberse violado no solamente los derechos humanos del ex vicepresidente Jorge Glass, sino también al haberse violado el derecho internacional, que es lo que nos preocupa y nos ocupa a todos.
Indignado desde el exterior, el expresidente Rafael Correa, líder de la formación de izquierda, ha atacado duramente al presidente. Escuchamos sus palabras en una entrevista reciente al canal Notimundo.
Estamos en una situación de locura. Y no estamos solo enfrentando el fascismo, estamos enfrentando la barbarie, porque han atentado contra los principios mismos civilizatorios, la inviolabilidad de la sede diplomática, lo sagrado del asilo. Entonces, todo esto empieza por la vanidad de un chico egocéntrico como Daniel Noboa.
Jorge Glass, con condenas por delitos de corrupción, llevaba meses refugiado en la Embajada de México, donde había pedido asilo al considerarse un perseguido. Una denuncia que no comparte el gobierno de Ecuador, que ha justificado su intervención en la necesidad, según decía un comunicado publicado ese mismo día de la detención, de que ningún delincuente pueda ser calificado de preso político. Desde la captura, en la noche del pasado viernes, el ex vicepresidente permanece en la cárcel de La Roca de Guayaquil. Su abogada, Sonia Vera, en declaraciones a Radio Morena, aseguraba que está en peligro su integridad y cuestionaba la legalidad de su situación carcelaria.
Pedimos que se reinstale la comunicación con su defensa técnica nacional de manera presencial y con su defensa técnica internacional de manera telemática, que se permita la visita de observadores imparciales para constatar el estado de salud de mi defendido, así como la visita de un médico de confianza de la familia.
Mientras continúan las condenas internacionales, el presidente Noboa acaba de reaparecer en un acto público con los floricultores. Además, ajeno a las críticas, sigue con sus medidas para frenar la ola de violencia. Terminado el estado de excepción, mantendrá a las Fuerzas Armadas en las calles ante la persistencia de un conflicto interno.
Pues precisamente los cancilleres de los países miembros de la CELAC han expresado su preocupación por esta grave situación. Además, desde la Casa Blanca, el consejero de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, ha condenado las acciones llevadas a cabo por Ecuador tras revisar los vídeos de las cámaras de seguridad que las autoridades mexicanas han publicado en las últimas horas. Consideran que ha habido violación del derecho internacional por parte de las autoridades ecuatorianas.
Hemos revisado las imágenes de las cámaras de seguridad de la Embajada de México y creemos que estas acciones estuvieron equivocadas. El gobierno ecuatoriano ignoró sus obligaciones bajo el derecho internacional como Estado anfitrión de respetar la inviolabilidad de las misiones diplomáticas y puso en peligro los fundamentos de las normas y relaciones diplomáticas básicas.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha recibido a su homólogo de Colombia, Gustavo Petro. Se lo contábamos ayer en el Palacio Presidencial de Miraflores, en Caracas, en un momento de especial tensión entre ambos países también, después de que el colombiano cuestionara las inhabilitaciones de opositores venezolanos que han impedido sus postulaciones como candidatos a las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Maduro ha adelantado que durante el encuentro, que se ha celebrado a puerta cerrada, se han tratado diferentes temas como el de la energía, el gas, el petróleo, el comercio, la economía, la cooperación diplomática y la seguridad fronteriza. Sin embargo, no ha mencionado el tema electoral. Escuchamos a los dos mandatarios.
Venezuela siempre estará lista, dispuesta y a la orden de usted y de ustedes para ayudar, más allá de lo que se pueda, más allá del más allá, a construir la paz de Colombia. Porque la paz de Colombia es la paz de Venezuela.
Colombia puede ayudar mucho en la paz política, en la estabilidad política que hemos propuesto que se pueda lograr en toda Sudamérica. La paz política en Venezuela puede ser también la paz armada en Colombia. El cese del conflicto armado en Colombia y una paz que tiene que ver con la seguridad del ciudadano del común, que tiene que ver con que las mafias, las bandas cedan terreno ante la seguridad de una ciudadana, de una madre, de un ciudadano.
Más cosas. En Chile, la ministra del Interior, Carolina Toja, ha dicho que es un insulto que Venezuela niegue la existencia de la banda criminal Tren de Aragua y diga que es una invención de los medios internacionales.
Es una banda que opera en diferentes países latinoamericanos usurpando negocios. La ministra ha lamentado además que Venezuela dice ser un país bolivariano, mientras Chile, Perú, Ecuador, Colombia y otros pueblos latinoamericanos sufren fuertemente el flagelo de esta banda criminal. La escuchamos.
Y la verdad es que Chile, Perú, Ecuador, Colombia, pueblos latinoamericanos han sufrido fuertemente el flagelo de esta banda criminal. Personas han perdido a sus familiares, han perdido la tranquilidad de sus barrios, han perdido sus negocios por eso. Entonces es un insulto, no al gobierno de Chile, al pueblo de Chile, y no solo de Chile, a los pueblos de Latinoamérica, que se les diga algo así.
La justicia de Estados Unidos ha dictado una condena de hasta 15 años por homicidio involuntario a James y Jennifer Crumbley, los padres del menor autor del tiroteo cometido en un colegio en Michigan en 2021.
La sentencia marca un precedente legal en Estados Unidos, ya que representa la primera vez en la que los padres o responsables legales de un menor de edad son condenados por esta acción, informa Carmen Julia Hernández.
de 10 a 15 años de prisión para cada uno por homicidio involuntario. No solo su hijo mató a mi hija, sino ustedes también, decía la madre de una de las cuatro víctimas mortales en la vista para conocer la condena, sumándose a las afirmaciones de otros familiares y también de la fiscalía y el fallo de la jueza que los ha convertido en los primeros padres conocidos acusados de las muertes de un tiroteo escolar llevado a cabo por uno de sus hijos. Los progenitores insistieron en que no lo vieron venir, decía su madre, y en que si lo hubieran sabido hubieran hecho cosas diferentes, afirmó el padre ante las víctimas. Pero en el fallo se apunta a que el padre facilitó acceso sin restricciones de su hijo al arma con la que cometió el crimen y que su madre glorificaba las armas. Le regalaron una semiautomática en Navidad e ignoraron otros indicios, afirman, como por ejemplo ese mismo día del tiroteo, horas antes, los llamaron del colegio para recomendarles que se sometiera a atención especializada después de encontrar material y mensajes violentos en su poder y que lo llevaran a casa, a lo que ellos se resistieron sin revisar, afirma la sentencia, su mochila cuando volvió a salir rumbo al instituto donde mató a cuatro personas e hirió a otras siete.
Y no dejamos Estados Unidos. La gobernadora de Arizona, la demócrata Kate Hobbs, ha pedido la derogación de la ley de 1864 que prohíbe y castiga con hasta 5 años de prisión el aborto en todos los supuestos, salvo cuando la vida de la madre corra peligro. Una petición que se ha hecho después de que el Tribunal Supremo del Estado diera validez a dicha norma, informa Mónica Carteras.
Nuevo revés para los derechos reproductivos en Estados Unidos. El Tribunal Supremo de Arizona revive una ley de 1864 que solo permite abortar cuando la gestante corra el riesgo de morir. La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, critica la decisión extrema, dice, porque impide la interrupción voluntaria del embarazo incluso en casos de violación o incesto. La ley entrará en vigor en 14 días, permitiendo procesar también a los profesionales sanitarios que trabajan en clínicas abortivas, algo que intentará impedir la gobernadora de Arizona, Katie Hobbs. Me niego a permitir que los fiscales extremistas de los condados utilicen esta prohibición para encerrar a mujeres y médicos que buscan o proporcionan atención sanitaria necesaria. El Estado ya tenía prohibido abortar a partir de las 15 semanas. La ley se endurece porque el país suprimió la protección constitucional del derecho al aborto en 2022, dando a cada estado la libertad de legislar sobre la materia.
Y nos vamos ahora a Canadá porque el primer ministro francés, Gabriel Attal, inicia su visita allí de 3 días con su homólogo canadiense, Justin Trudeau, para tratar las relaciones comerciales entre ambos países, así como la situación en Ucrania, en Haití y en el conflicto en Gaza.
Y en Portugal, el nuevo gobierno de centro-derecha, liderado por Luis Montenegro, presenta su programa ante la Asamblea de la República para su aprobación.
Y terminamos, como siempre, con cultura. Nos vamos a Asturias porque el Acuario de Gijón acoge una exposición que busca romper los mitos que rodean a los tiburones hasta el 30 de septiembre. Está realizada en colaboración con el Museo de Historia Natural de Nueva York para que los visitantes puedan aprender desde otro prisma sobre todos estos maravillosos animales que sobrevivieron incluso a los dinosaurios. Nos lo cuenta Irene Alonso.
Este sonido, que ha marcado a muchas generaciones, ha distorsionado mucho la imagen que tenemos de los tiburones. El cine lo ha representado casi siempre como un animal peligroso, pero esa percepción está muy lejos de la realidad. Para cambiar esa mirada, para conocer mejor a esta especie que apareció mucho antes que los dinosaurios, el Acuario de Gijón le dedica una gran exposición que es una adaptación de la que también se puede ver en Nueva York en el Museo de Historia Natural y que busca, según nos cuenta el director del Bioparc, Alejandro Benet, derribar mitos.
Sí, porque todos los que tenemos una edad, además, tenemos la música de la película Tiburón en la cabeza. Y sí es verdad que nada más lejos de la realidad. Es decir, este tipo de animales no son nada peligrosos y sí tienen una misión fundamental en la biodiversidad. Y nosotros intentamos, a través del conocimiento, a través de mostrar mucha más información sobre ellos, pues quitar mitos y que sean más conocidos para poder conservarlos.
A través de paneles informativos y vídeos, el visitante puede conocer la gran diversidad de esta especie y también otras emparentadas con ellos, como las rayas o las quimeras. La presencia de fósiles permite además repasar su historia evolutiva. Con esta muestra, el Museo Americano de Historia Natural quiere que cuando el visitante salga del acuario tenga una conexión más fuerte con la naturaleza. Alejandra Castellanos es su directora.
Y repensar esa relación que tenemos con este grupo de especies tan diverso, tan maravilloso, que sin lugar la ciencia ficción ha jugado un poco en contra de ellos. y es el momento pues que a través del conocimiento podamos acercarnos y pensar muy bien esa relación de los humanos con esos animales tan maravillosos.
El Acuario de Gijón y en general este tipo de instituciones tienen por ley la tarea de conservar, investigar y divulgar las especies marinas. Con esta muestra añaden una más, la de emocionar al público y advertir de que el hombre es el auténtico depredador. Alejandro Beneit.
Sí, probablemente la mayoría de animales en general pues son depredados por nosotros los humanos, que somos la especie que más estamos destrozando, pues las especies animales y la biodiversidad. Y la mayoría de ellos no son peligrosos para nosotros.
Tiburones permanecerán en el Acuario de Gijón hasta el 30 de septiembre para cautivar tanto a los gijoneses como a los turistas que se acerquen a la ciudad.
Escríbenos hora.america@rtve.es.
El Real Instituto Elcano, junto con la Secretaría General Iberoamericana y el European Think Tanks Group, han elaborado el informe Un futuro común para Europa, América Latina y el Caribe. Un documento que además cuenta con el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores español. Se ha presentado en Madrid y el próximo 15 y 16 de abril lo mostrarán también en la oficina del Real Instituto Elcano de Bruselas y en Santiago de Chile en el marco de la CEPAL. Tamara García tiene los detalles.
El informe Un futuro común para Europa, América Latina y el Caribe, realizado por el Real Instituto Elcano y coordinado por la Secretaría General Iberoamericana y el European Think Tanks Group, señala la necesidad de incidir en tres puntos clave: las necesidades financieras, la transición ecológica y las políticas de igualdad. Todo ello bajo el paraguas de la cooperación entre ambas regiones. Andrés Alamán, secretario general iberoamericano.
En América Latina están aquellos productos naturales, estoy pensando en el litio, estoy pensando en el cobre, que son absolutamente definitivos y sustanciales para cualquier transformación energética y para cualquier proceso de descarbonización. Entonces, el tema ambiental es un tema que empalma muy bien con América Latina. Y por último está este tema estructural que tiene que ver con las desigualdades. Y todo lo que se puede hacer en materia de cooperación para ir disminuyendo esta pesada herencia es particularmente significativo. Y confirmar nuestra certeza, este es un mundo que necesita cada vez más y no menos cooperación.
El presidente del Real Instituto Elcano, José Juan Ruiz, incide en que a pesar de las diferencias que puedan existir entre América Latina y Europa, hay un interés estratégico común en la defensa de las libertades, la lucha contra la violencia o la desigualdad.
Y como son problemas globales, tener a América Latina a tu lado intentando analizarlos es muy bueno, porque América Latina ha probado, a veces con éxito, otras sin tanto éxito, muchas recetas para intentar atajar. ¿Cuál es el proceso de erosión de la democracia por el populismo? ¿Cuáles son las dificultades de atacar la violencia, la desigualdad, la pobreza o el desarrollo económico?
El informe se realizó durante la presidencia de España en el Consejo de la Unión Europea y cuenta con el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores. Está elaborado por 12 coautores de 8 nacionalidades diferentes. Iliana Olivé, investigadora principal en el Real Instituto Elcano, habla de que es el momento de conocer la distribución funcional de la renta en América Latina.
Durante muchos años el debate de las desigualdades en América Latina se ha vinculado al de la reforma fiscal, ¿no? Y no es que no sepamos que hay una presión fiscal baja en América Latina, es que quizás este es el momento de llevarlo del debate sobre la redistribución, al debate sobre la distribución funcional de la renta y también el debate de las transferencias condicionadas, quizás a las transferencias incondicionadas, ¿no? O al acceso universal a determinados servicios.
La primera parte del documento está dedicada a políticas de cooperación y financiación. Se destaca la inversión extranjera directa y el margen de crecimiento en el marco del Global Gateway, la iniciativa de la Comisión Europea para reducir el déficit de inversión mundial. En concreto, comenta la coautora del informe, María Santillán Usía, que Europa pretende movilizar hasta 45.000 millones de euros para América Latina y el Caribe.
Para América Latina y el Caribe se pretende movilizar hasta 45.000 millones de euros. Sí que es verdad que América Latina y el Caribe es indudablemente una región particularmente apta para una herramienta o para una iniciativa como Global Gateway, por la afinidad de sectores que se quieren priorizar, por la madurez de sus mercados, que también hace más fácil el tema de las inversiones, porque Global Gateway funciona sobre todo a través de financiación mixta y garantías para movilizar financiación también privada.
También se cita la necesidad de utilizar instrumentos financieros más relevantes, alinear agendas y darle más importancia al impacto sostenible.
La Unión Europea debería plantearse utilizar instrumentos financieros más relevantes, innovadores y que tengan unos mayores efectos. La segunda es que la Unión Europea debería vincular de forma más eficaz los enfoques de desarrollo y comerciales, sobre todo en los países que cuenten con un mercado lo suficientemente maduro. Y por último, que la Unión Europea, esos mismos enfoques comerciales debe incentivarse que tengan un impacto sostenible, pues que se alineen con estándares sociales y medioambientales responsables y también un apoyo al desarrollo de los mercados de carbono.
Precisamente el segundo apartado está relacionado con la transición energética justa y el hidrógeno verde. Alexia Faust, coautora del informe, explica que países como Colombia, Chile o Costa Rica tienen estrategias sostenibles muy claras.
Es verdad que hay países como Chile que abordan la transición justa como transición energética justa en función del abandono progresivo del carbón y la compensación para trabajadores en el sector. Mientras hay otros países como Colombia y Costa Rica que abordan la transición justa también en el contexto de salud y bienestar. Por ejemplo, las transiciones no serán justas si la extracción de minerales y otros recursos para la exportación acarran costes y consecuencias para aquellas comunidades que ya son vulnerables. En cuanto al hidrógeno verde, destacamos que tanto la Unión Europea como varios países de la región tienen estrategias muy claras. Este es el caso de países como Chile, Colombia y Costa Rica. Otras tienen hojas de ruta como Paraguay y Argentina o las están elaborando como son Ecuador, Brasil, Perú y Bolivia. Estos países cada vez tienen más apoyo de organizaciones internacionales como el Banco Iberoamericano para el Desarrollo.
Según este informe, los retos para la acción climática pasan por la exportación del hidrógeno verde y la mejora en la disponibilidad del agua en América Latina.
Es difícil exportar el hidrógeno verde y hay una clara competencia con otras regiones, por ejemplo, el norte de África, que geográficamente está, claro, mucho más cerca de la Unión. Además, las transiciones energéticas, incluyendo aquellas que hagan hincapié en el hidrógeno verde, requieren la participación y colaboración de comunidades, como bien destaca el acuerdo de Escazú. Además, la región de América Latina y el Caribe cuenta con varios retos en cuanto a la disponibilidad del agua y el funcionamiento de las plantas hidroeléctricas debido a numerosos fenómenos meteorológicos extremos.
El tercer gran asunto que aborda el estudio ahonda en cómo afrontar las desigualdades y la violencia, unos desafíos que subraya Sergio Colina, director general de Políticas de Desarrollo Sostenible de España.
¿Cómo contribuimos a hacer frente no solo a las brechas de desigualdad, que por supuesto, sino también ahora mismo a las situaciones de violencia que existen en muchos lugares contra las personas defensoras de derechos humanos y qué contribución podemos tener para reforzar las políticas que ponen en marcha los países socios, pero también las organizaciones de sociedad civil para hacer frente a estos desafíos? Un énfasis especial en superar esas brechas y en generar cambios en las dinámicas socioeconómicas, políticas de participación, etcétera, para pues revertir un poco esas estructuras.
El informe Un futuro común para Europa, América Latina y el Caribe recomienda que, más allá de la cooperación existente entre España y Latinoamérica, tiene que haber un fortalecimiento sólido entre todos los actores que componen América Latina y el Caribe y todos los países de la Unión Europea.
Más cosas. Ahora en Casa México acoge hasta el 2 de junio la exposición Kawani al sol de los frutos, un trabajo conjunto de la diseñadora textil mexicana Inés Quezada y la diseñadora de producto madrileña Inés Yacera. Una delicada muestra que parte de la investigación en términos comunes de la cultura mexicana y española y se traslada a una familia de lámparas artesanales con diferentes formas, texturas y colores que parecen farolillos suspendidos en el aire. Casa México Madrid presenta la exposición Kawani al sol de los frutos, un cuidado trabajo con lámparas artesanales de diferentes materiales que parecen globos o farolillos suspendidos en los techos, elaborado por Inés Quezada e Inés Yacera. Esta muestra recoge un estudio de elementos vegetales, texturas, orígenes, historias, formas, como nos cuenta Inés Quezada, diseñadora textil mexicana.
Y bueno, Kawani significa florear en náhuatl, que es una de las lenguas mexicanas. Y lo que buscamos es, bueno, hacer un homenaje a la diversidad vegetal que tiene México. Y en esta exposición, precisamente, lo que queremos hacer es buscar la historia, un poco, bueno, unas de las historias compartidas que hay entre España y México, ¿no?
Todo parte efectivamente de la recogida de términos mexicanos y españoles. Entre los siglos XVI y XIX, en la cocina novohispánica, se produjo gran parte de este mestizaje de nuestro crisol cultural. Influencias indígenas, europeas, africanas, asiáticas y árabes se mezclaron en nomenclaturas de muchos productos, como por ejemplo chile o pimiento, nopal o chumbera, elote o maíz, tomate o jitomate, lima o limón, frijoles o judías. Son términos que hoy se utilizan para referirse al mismo elemento según la región.
Cómo utilizamos términos también en el lenguaje, entender un mismo fruto, ¿no? Entonces, por ejemplo, el nopal en México, la chumbera en España, la lima y el limón, la judía y el frijol, el elote y el maíz. Y bueno, jugar un poco pues con todo esto para hacer una familia de luminarias muy grande que ejemplificara y rendiera culto a nuestras culturas, ¿no? Que nos sostienen, ¿no?
Y así hicieron ese juego las geometrías de los ágaves, las texturas de las cactáceas y las semillas del mamey o la guanábana. Son algunos de estos elementos en los que se basa esta colección.
Empezamos con frutos autóctonos mexicanos, como son el mamey, el cacao, la pitaya, pero aquí decidimos como explotar e irnos a lo grande y ver cuáles eran pues todos estos frutos que compartimos y que han viajado entre un territorio y otro, ¿no?
Estas piezas están fabricadas en tejido de punto, una serie de lazadas unidas entre sí, de tal forma que construyen una malla, una red de conexiones, de distintos hilos, con colores, materiales, que generan esta piel que se estira y se adapta para formular este imaginario tan amplio de luminarias. Inés Yacera, diseñadora de producto madrileña, explica que cuentan con diversos materiales.
También buscamos a través de la luz cómo potenciar la cualidad expresiva del punto y del tejido de punto, que al final trabajamos de muchas maneras distintas, a través de distintas texturas, teñidos, afieltrados, trabajamos también con distintas materialidades, ¿no? Y bueno, lo que queremos es eso, es rendir homenaje como a esa diversidad vegetal y botánica que nos rodea y nos fascina.
También explica la importancia de la luz para esta familia de lámparas, claro, con algunos efectos, como si viéramos una hoja tras luz, que descubren esos frutos que son las luminarias y verlos como desde dentro.
Caguani al sol de los frutos, que es el título de la expo. A nosotras nos gusta mucho pensar que todos estos frutos han necesitado la luz del sol para crecer, para pigmentarse, para formarse, ¿no? Entonces lo que queremos a través de la luz es como sacar un poco esa luz intrínseca de los alimentos para afuera, ¿no? Y darles un poco como otra voz y otra apariencia.
Esta delicada muestra busca rendir culto a los elementos botánicos que han ido construyendo nuestras civilizaciones, explorando cómo vemos los vínculos entre México y España con algo tan cotidiano como son las lámparas. Caguani propone así un acercamiento contemporáneo a la artesanía, manteniendo el cuidado por los detalles con esta delicadeza de las plantas, los frutos, las flores o los materiales. Hasta el 2 de junio en Casa México, Madrid.
Escríbenos hora.america@rtve.es.
Sueñas altos el poder que te han dado desde el cielo. No.
Hoy terminamos con la música de Íñigo Quintero, porque el artista acaba de anunciar la publicación el próximo 19 de abril de su primer disco titulado Es solo música.
Así es, el joven cantante ha sido noticia hace unos meses al alcanzar de manera sorprendente el número uno mundial en Spotify con su tema Si tú no estás, que escuchamos de fondo, y a día de hoy ya acumula más de 500 millones de reproducciones en la plataforma.
¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Se me aparecen mil planetas de repente.
Este tema será uno de los 5 que ha incluido en su primer disco junto a Lo que queda de mí y 3 temas inéditos. Además, Íñigo Quintero tiene previsto tocar estos temas en vivo próximamente en varios festivales, como el Festival Internacional de Benicàssim, el Rock in Rio de Lisboa o en el Tinderbox de Dinamarca.
Que no hay momento que pase sin dejarte de pensar esta distancia.
Pues con la música del compañero Quintero les vamos a dejar, pero no sin antes recordar algunas formas de contactar con nosotros, Maite.
Pues sí, correo electrónico hora.america@rtve.es o notas de voz al WhatsApp indicando para Hora América con el prefijo de España 34 y luego el número 680-688-698.
También pueden recuperar nuestros programas a través de los podcasts de Radio Nacional de España. Así terminamos hoy con la música de Íñigo Quintero. Muchas gracias por su compañía. Y ya saben que les esperamos mañana de nuevo aquí en Hora América, en Radio Exterior de España. Quédense con nosotros.
Cien complejos sin sentido me arrebatan tus latidos y tu voz. Y ya no puedo. Que no sé a dónde voy. No es real. Hace ya tiempo te volviste uno más. Y odio cuando estoy lleno de este veneno y oigo truenos si no estás. Imposible, es demasiado tarde. Todo es un desastre. Esto es una obsesión.